Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. El País y los Escritores, esta es la décima temporada, creo que 504, 505, por ahí andamos en capítulos. La semana pasada tuvimos a Miguel Diani, presidente de Argentores, y ahora vamos a tener en línea, a través de la imagen y la voz, a Ricardo Rodríguez, un gran autor, ganador del premio Argentores 2024, que se entregó este año, o 2025, le vamos a preguntar a él. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Edgardo? Mucho gusto, y muy muy complacido por la invitación. Muchas gracias.
No, por favor, ¿24 o 25 era el premio? Porque me quedó la duda.
No, el premio es este año nosotros premiamos la actividad del 24, pero en realidad el premio mío es el Gran Premio de Honor, que es un premio especial que se da, que este año lo compartimos con Miguel Diani. Y Argentores me honró en darme el Gran Premio de Honor, que lo han ganado maestros míos como Carlos Borostiza, Tito Cosa, gente que está a un nivel superior como autor, realmente que yo respeto un montón y que tengo que agradecer que Argentores me haya honrado con ese premio realmente.
Sí, yo estuve en la ceremonia, magnífica ceremonia, la verdad que me encantó la ceremonia. Y además...
Sí, es muy... Nosotros hacemos una ceremonia que la dividimos en 5 partes. Las primeras 4 partes son lo que son los premios de los consejos de profesionales, cine, teatro, televisión y radio, los primeros 4 días, lunes, martes, miércoles y jueves. Y el viernes será el gran premio de honor y una serie de premios especiales. Por ejemplo, se premia a los socios que tienen una, creo que más de 50 años de socios, y una cantidad de premios que son especiales, como y se termina con el gran premio de honor, ¿no?
Sí, el premio Bodas de Oro, que casualmente este año lo recibí por cumplir 50 años de socio.
Ah, claro, vos cumpliste, fuiste uno de los que cumplió 50 años. Felicitaciones.
Gracias.
Estamos 2 premiados.
Y en la lucha.
Y en la lucha.
En la lucha. Yo siempre hablo parte del programa de la actualidad, de la profesión que tenemos, ¿no? Hablábamos con Miguel de la radio y la televisión de Romay, de hace 30 años atrás, que era realmente una televisión poderosa, una televisión que tenía para producciones diarias, como tenía Canal 9, producción de ficción nacional, ¿no? Y hoy vemos que todo lo que tenga que ver con la televisión, los medios, con la aparición del streaming, es como que está un poco devaluado. ¿Cómo afecta esto a tu profesión de autor?
Mira, yo soy autor de ficción, fundamentalmente. En realidad soy autor de ficción, porque nunca hice otra cosa que no fuera ficción. En este momento, desde hace varios años, yo trabajé durante 30 años prácticamente sin parar en la televisión, y haciendo ciclos muy importantes, éxitos y fracasos, como todos, pero en los últimos años prácticamente no hay ficción en la televisión de aire argentina, y hoy, en este momento, este año, no sé si es el primero o fue el anterior, que directamente no hay una sola ficción, no hay ninguna. Hubo en los últimos años alguna en algún canal, Canal 7 hizo alguna en la última parte del gobierno anterior, pero tampoco demasiado. Polka, el final de Polka fue en los últimos años con un par de novelas cada año, pero este año prácticamente no hay ficción, ni novelas, ni series, ni ningún tipo de ficción. Realmente para nosotros, para los autores, es una pérdida imposible de superar, porque si bien, viste, hay series de plataformas, yo he trabajado en plataforma, el problema que tenemos nosotros con las series, hablo desde el punto de vista del trabajo y desde el punto de vista del dinero, porque uno tiene... yo soy de una generación que afortunadamente pude vivir de mi profesión. Hoy es muy difícil vivir de la profesión. Y nosotros hacíamos novelas de 120, 150, 200 capítulos, cubríamos un año y medio de trabajo, y el autor cobra por capítulo. Hoy las series son de 8 capítulos, por más que se pague mucho más un capítulo de una serie que un capítulo de una telenovela. En el caso de una serie, como en la telenovela, se comparte entre varios autores, y lo que se puede ganar es realmente muy por debajo de las posibilidades de vivir de la profesión, salvo algunos autores que los autores del momento, como yo los llamo. Todo momento tiene sus autores, que trabajan mucho, que hacen mucha, y bueno, y son 3, 4 o 5 que son los que trabajan y los que hacen la mayor parte del trabajo, pero después realmente es muy desesperante. Lo que hay mucha muchos autores que están trabajando afuera, que están trabajando en México, que están trabajando para España, desde acá. El tema de la posibilidad de trabajar por internet te da la posibilidad de poder escribir acá y hacer una serie para España o para México o para Colombia, que son los mercados donde nosotros podemos llegar a tener más posibilidades. Pero Uruguay también en este momento es un mercado que se ha ido abriendo y que, bueno, que utiliza autores argentinos, contrata autores argentinos. Hay alguna gente que va trabajando en eso, pero para nosotros es muy, muy, muy complicado, para los autores de televisión o de plataformas, como lo quieran llamar, y la sensación que tenemos es que la televisión de aire, no sé si murió para siempre, porque uno no puede decir que algo murió para siempre, pero realmente las posibilidades que se haga televisión de aire acá en la Argentina son cada vez más difíciles.
Sí, totalmente. Hay poco encendido. La novedad de, bueno, las plataformas y el streaming son enemigos brutales porque, bueno, obviamente, además, la utilización de medios como el celular, ¿no? Cuánta gente se despacha viendo cualquier de las plataformas, cualquiera de las plataformas con el celular y, bueno, en realidad, yo creo que las únicas ficciones que hay son las turcas de Telefe, si no me equivoco.
Si no me equivoco. En el aire, sí. Sí, sí, seguramente. Podemos equivocarnos por alguna, pero creo que no hay otra cosa. A veces pasan alguna brasilera, uh-huh. Pero no más que eso. No más que eso. O colombiana, ¿viste?
Sí.
Pero no más que eso. Sí, después hay algunas cosas, hay plataformas nuevas, hay una plataforma nueva china que hacen, vos dijiste teléfono recién, que hacen ficciones para teléfono en forma vertical, ¿viste? Una cosa insólita realmente, porque en realidad, como decía Campanella el otro día, creo que en el programa de Pergolini, el teléfono tiene 16:9, que es la medida como para vos meter la imagen sin problema. Estos tipos ahora te la dan vuelta y te la muestran en vertical, entonces vos ves la imagen y la imagen está toda cortada, de repente es como si nosotros estuviéramos acá en vertical y se ve la mitad de mi cara, pero no por una decisión artística del director, sino porque realmente no tenés espacio para poner demasiado. Bueno, están haciendo eso los chinos, una empresa china, se está produciendo algo de eso en Argentina, se producen algunos documentales. La pérdida del Inca también es muy grave para nuestra cultura y para nosotros, para los autores, y para los actores, para directores, para todos, porque eso generaba muchísimo trabajo. Y hoy por hoy prácticamente no se produce absolutamente nada, aun cuando algunas autoridades del Inca digan que han hecho algunos concursos. Pero prácticamente por distintas razones no se ha filmado prácticamente nada.
Sí, no se ha entendido nunca que, vos lo dijiste muy bien, ¿no? Uno puede en la vida profesional hacer éxitos y obviamente que hace fracasos, esto no hay ninguna duda. Y se han elegido algunas películas que han sido financiadas por el Inca que no han tenido un éxito notable ni han tenido éxito como para cargar las tintas y decir, ve que el Estado tiene que financiar gente que produce films que no sirven, cuando en realidad esto es una cuestión de lógica. No podés producir todo el cine de primera calidad. Y aparte
no podemos tratar al cine como si fuera otro tipo de industria con otra característica. O sea, el cine, yo desde lo personal, y en Argentina nosotros peleamos por un cine industrial, o sea, peleamos por la cultura, pero peleamos por un cine industrial porque peleamos por el trabajo realmente, también, por el trabajo de nuestros autores. Pero vos no podés tratar al cine como si fuera, sin desmerecer ninguna otra industria, porque el cine de alguna forma se corre en otros riesgos, es cierto. Por eso justamente es una industria que necesita el apoyo del Estado, y porque además hay cierto tipo de films que tienen una carga cultural importante, que no son nacidos para ser enormes éxitos.
Exacto.
Entonces, ese tipo de película merece, porque esas películas muchas veces nos representan el exterior, son parte de nuestra marca país, ¿no? La gente nos identifica por ellas. Nosotros somos un país que ha ganado premios internacionales con películas que fueron financiadas en parte por el Inca. El Inca ha hecho cosas malas, películas que no han sido buenas, pero bueno, eso es parte. Creo que Alberto Migré, o no me acuerdo si era Alberto, quién fue que decía que cuando uno escribía una ficción, por ejemplo, en el caso de una novela, había un capítulo bueno, un capítulo regular, un capítulo malo y un capítulo más o menos. O sea, hay películas que son muy buenas, películas son buenas, películas son malas, ¿viste? Ahora vos me decís, ¿hay películas que son malas a propósito? Bueno, no, muchas veces no, pero ¿hay errores que ha cometido el Inca? Seguramente sí, pero bueno, hay una intención a veces por parte de las autoridades actuales de que porque hubo cosas que se hicieron mal, hubo cosas que no se hicieron del todo bien, hay que destruirlas. Y la verdad que yo, bueno, ninguno de nosotros creo que cree que las cosas sean así. Hay que tratar de mejorar, y se puede hacer, como decías, como los turcos, por ejemplo, en el caso de la televisión. La televisión en la Argentina nunca tuvo un apoyo del Estado, salvo las ficciones que se pudieron haber hecho, o las producciones que se pudieron haber hecho en Canal 7, producidas por la televisión estatal. Pero en general la televisión no ha tenido apoyo del Estado. Los canales como 9, Romay, como vos decías, o lo que fue Polka en algún momento, yo trabajé con Romay, para Romay, con Polka, trabajé con Gustavo Yankelevich, trabajé con Claudio Villarruel, y esas eran producciones que eran de los canales en algunos casos, después entraron las producciones independientes, pero la televisión prácticamente no ha tenido apoyo estatal.
Lo que pasa es que la cultura hay que tomarla como inversión. La cultura, la educación es inversión. No es un gasto. No es un gasto.
Es inversión y puede ser negocio. Esto lo demuestran los claro. Con lo que han hecho con las novelas. Porque además son negocios que generan negocios o que alimentan negocios anexos, como por ejemplo el turismo. Vos abrís un teatro en una calle, empezás a hacer espectáculos, hay espectáculos que empiezan a funcionar, se te llena el teatro los jueves, viernes, sábado y domingo, y empiezan a aparecer bares, restaurantes en los alrededores. O sea, la cultura es un generador todo el tiempo de posibles negocios anexos.
Es necesaria, además, parte de la vida diaria, porque, a ver, yo empecé a ir al teatro, mi familia me llevaba a los 6 años a ver obras de teatro ya. 6 años, o sea, toda mi vida estuve vinculado a la cultura. Es irrenunciable el derecho del ciudadano a la cultura. Por eso el Estado, yo con este Estado actual, con este gobierno actual, no coincido en nada, absolutamente en nada. Pero reconozco lo que vos decís. Y además trabajamos en la misma época, en el mismo canal nosotros, con un gran, gran visionario de la televisión que fue Romay, un tipo que invertía y un grandísimo, digamos, un empresario de primerísimo nivel, tipo generoso.
No solo de televisión, sino teatral.
Teatro, claro.
Sus hijos han seguido la línea. Uno de sus hijos maneja hoy el Teatro Nacional y un teatro que también está en España. Don Alejandro tenía realmente era un tipo que muy amante de la cultura y no solo se ocupó de la televisión, sino era muy amante del teatro realmente. Y bueno, su hija es la creadora de la primera plataforma de teatro online, que es Teatrix.
Teatrix, sí.
Que es no voy a decir única en el mundo, pero porque en Estados Unidos hay, pero creo que en América Latina es la única.
Para que la gente sepa, es teatro que se puede ver a través de algún medio electrónico, ¿no? Que no es cine, es teatro. Esto me hace acordar.
Es una plataforma que filma muy bien obras de teatro con muy buen nivel. Y bueno, pues, por ejemplo, para a veces nosotros que vivimos en Capital, pero para la gente del interior lo agradece mucho, para la gente de las provincias, porque realmente muchas veces la gente viaja a ver teatro a Buenos Aires, pero se pierde cosas que pasan sin poder verlas, y las puede ver a través de... Bueno, esa plataforma la maneja Mirta Romay, la creó Mirta Romay, que es una de las hijas de Alejandro.
Claro, bueno, esto me hace acordar a la vieja época cuando se transmitía el teatro en vivo por Radio Porteña. Había una transmisión, creo que los viernes a la noche, no sé si era diario, no recuerdo, yo escuchaba las transmisiones, ponía los micrófonos de la radio y vos escuchabas en tu casa el teatro. era una maravilla, porque tenía, y era la época que el teatro no era viernes, sábado y domingo, ¿no? Había teatro diario, creo que los lunes descansaban. Pero bueno, llegamos a esto de ahora que es tan complejo, ¿no? Después de haber conocido, porque en realidad Argentina es un grandísimo país, y vos dijiste claramente, un país que tiene muchísimas distinciones, no solamente los premios Oscar que tiene, sino también los premios que ha ganado, infinitos premios, tanto en lo literario, en lo autoral, como en lo documental y como premios en el cine, que son muchísimos. Y hoy estamos en una pelea por mantener. Yo también vengo de una época que a mí el trabajo de periodista me permitió hacer una familia. Se podía vivir tranquilamente del trabajo. Hoy no se puede vivir de un trabajo de periodista.
Es muy difícil vivir de... Hoy, bueno, recién hablábamos con un amigo que me sorprendió porque tiene tres trabajos al mismo tiempo. O sea, hoy estamos viviendo una cosa a todo nivel, no nos pasa a nosotros solos. Nosotros estamos como industria cultural, de alguna forma, si esto sigue así, vamos camino a que mucha gente se va a terminar dedicando a otra cosa. Ya está pasando, porque uno tiene que vivir de algo. Y es muy triste eso, en un país donde realmente durante mucho tiempo se vivió de la profesión.
Sí.
Esta es la realidad. Y también tiene que ver esto con lo que nos está pasando, seguramente lo debes haber hablado vos la semana pasada con Miguel Diani, con nuestro presidente, lo que está pasando con la sociedad de gestión de derecho de autor, que de alguna forma las sociedades de gestión de derecho de autor son como el último bastión de la cultura, porque ahí adentro estamos todos. Todos los autores, todos los directores en la sociedad de directores, todos los actores en la sociedad en Sagay, los directores en DAC, los autores en Argentores, y estamos en peligro de que la situación se ponga muy fea realmente para todos nosotros, porque los decretos generados por el gobierno hace ya unos meses atrás nos han puesto en una situación muy compleja. Y nosotros quiero destacar que, porque a veces se dicen muchas barbaridades, y quiero aprovechar este medio para destacar que nosotros, además de existir para cobrar los derechos de los autores de cine, teatro, televisión, radio, de los coreógrafos y de los músicos que hacen música para espectáculos, nosotros somos una mutual. Y como tal, nosotros tenemos más de 300 pensiones. O sea, nosotros le damos a los autores, después de una cantidad de obra declarada en la entidad y una cantidad de años de socio, los autores tienen una pensión que prácticamente duplica la jubilación mínima, que casi todos nosotros estamos jubilados por la jubilación mínima. Nosotros generamos una prepaga de primera línea, le damos a los autores, tenemos más de 500 cápitas de una prepaga de primera línea.
Acor.
Que es Acor Salud.
Sí, muy buena.
Y que se le paga a más de 500 autores, que también tienen que cumplir una cantidad de situaciones, una cantidad de obra que tienen que tener declarada en la entidad, una cantidad de años de socio, y tienen hasta dos cápitas cada autor, y tenemos más de 500, y la cantidad de lo que llamamos nosotros ayudas asistenciales, que tienen que ver con autores que capaz que no tienen la cantidad de obra incluso para tener la prepaga o para tener la pensión, pero que ante alguna necesidad acuden a Argentores y son atendidos, y tratamos de arreglarles el problema, de ayudarlos. Tenemos consultorios en la entidad, que vos lo debés conocer, hay médicos todos los días, casi todos los días en la entidad, porque hoy es difícil a veces conseguir turnos con médicos, entonces nuestros socios pueden ir ahí y hacer una primera atención para tranquilizarse, para saber un poco cuál es su situación, tenemos asistencia psicológica, tenemos asistencia de abogados para los autores que están en actividad, por sus contratos o por algún problema legal que puedan llegar a tener. Hay una cantidad de beneficios que tienen nuestros autores, que si tal autor quiere, como dice el gobierno, seguir su vida como un autor cobrando en forma personal, haciéndose cargo de su cobro, cosa que es imposible, no los tendría, ¿me entendés? O sea, nosotros no tenemos problema de que pueda haber otra sociedad de gestión que de derecho de autor en las mismas condiciones nuestras, pero que tenga las mismas condiciones nuestras, no que venga alguien del exterior para llevarse a los autores, para la representación de los autores que más cobran, y dejen en la calle a los autores que de repente cobran menos, porque eso no les interesa.
Claro.
Porque a las empresas que pueden llegar a venir, les puede llegar. Este es un caso, se ve muy claramente con los cantantes, que la gente lo puede entender mejor. A Tini esto es, a Lali Espósito la quiere todo el mundo para representarla. Ahora, al cantante que la ayuda todas las semanas en el boliche, va todas las noches a tocar a los boliches, ¿viste? A ese no lo quiere nadie, ¿me entendés? Bueno, su sociedad de gestión autoral lo respalda, y su sociedad de gestión de intérprete también lo respalda. Respalda a Tini esto ese y respalda a ese cantante, digamos, que no genera tanto dinero como las grandes estrellas.
Yo estoy de acuerdo.
Entonces, déjame terminar.
Sí, 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 te escucho.
Digamos, este tipo de actividad no solo se genera para las grandes estrellas, porque si no, trabajaría Darín, Francella, cuatro o cinco actores más, escribirían cuatro o cinco autores, dirigirían cuatro o cinco directores, y los demás estarían todos muertos. Y bueno, las sociedades de gestión justamente están hechas para sostener a toda la actividad, no a esos cuatro o cinco a los que le va bien. Esos cuatro o cinco a los que les va muy bien, como me fue muy bien en muchos momentos de mi vida a mí, pagamos una comisión en nuestra entidad para sostenernos en el futuro a nosotros, y para sostener a aquellos que no pueden ser sostenidos. Esta es la realidad. Pero parece que eso no se entiende.
No, hay que entenderlo, porque aparte dijiste algo clave, ¿no? Yo recuerdo los aportes que... Yo tenía un excelente sueldo en Canal 9, muy alto, y tenía unas grandes retenciones. Y yo pensaba que con esas grandes retenciones iba a tener una jubilación acorde a lo que nos retenían.
Totalmente.
Pero sin embargo, las jubilaciones que te dan después no tienen nada que ver, porque te toman los últimos 10 años de aporte, y estos fueron del 90, ¿me entendés? Del 90 al 2000, que eran importantes, y después te toman del 2000, suponete, te jubilas ahora, 2015 al 2025, y sacás, no sé, 300 y pico, no sé cuánto estará la mínima. Pero bueno, es correcto lo que vos decís. Yo en una época produje músicos, y es verdad, ¿no?, que llevas al músico que va a un boliche a cantar todos los días, y que a lo mejor le dan 2.000 pesos y la comida, porque es así. Entonces es necesario que haya una sociedad de gestión que lo respalde, porque no se puede pensar solamente en la élite, si no estaríamos...
Y además, ¿cómo cobrás, Edgardo, cómo cobrás vos, por ejemplo, las plataformas? Las plataformas, Argentores tiene contrato con todas las plataformas, salvo con alguna, que con la que se está peleando, bueno, no quiere reconocer, pero... tiene contrato prácticamente con todas las plataformas, con Netflix, con Amazon, con prácticamente con todas.
¿Con Disney también?
Con Disney cobramos la plataforma de streaming, y cobramos también el cable.
Claro, entonces, porque tienen cable.
Autores, si salen por cable, cobran por ahí. Si salen por plataforma, cobran por ahí. Ahora, ¿cómo haces vos para cobrarle a Disney y a Amazon? Hay autores que tienen obras en distintas plataformas. ¿Cómo hacen para ir a cobrar, que tienen que ir a Estados Unidos? Nosotros hemos tenido que viajar a Estados Unidos para reunirnos, y hemos tenido gran cantidad de reuniones para lograr que ellos reconozcan el derecho. Hay que entender que ellos tienen otra forma de reconocer la autoría en los países sajones, que es el copyright, y a veces algunos no entienden demasiado cómo es nuestro sistema, y hay que explicárselo, y hay que convencerlos, y hay que lograr que paguen, y nosotros hemos logrado que reconozcan el derecho prácticamente en todas las plataformas. Lectores fue la primera sociedad de gestión que logró cobrar Netflix, por ejemplo, en la Argentina. Y Netflix entendió y los invitamos a nuestra casa y le mostramos el trabajo que hacemos nosotros. Y se impresionaron los tipos por lo que hacíamos. Firmamos convenios con ellos y en este momento tenemos contratos con ellos que hacen que ellos, no sé, cada 2 meses o cada 3 meses nos paguen y ese dinero va a los autores y Argentores cobra una comisión administrativa con la cual sostiene todo lo que te dije de Mutual.
Todo lo que me... Sí, también Miguel lo dijo.
Toda su estructura.
Claro, pero es necesario.
No, y no cobra, y muy importante, Argentores no cobra ni un peso del Estado. Nosotros no le sacamos un solo peso al Estado.
Eso es magnífico. Eso es magnífico. Mirá, yo casualmente hablaba en Argentores la semana pasada que estuve. Yo dejé en el canal unas 7.000 notas, ¿no? Y el canal hace un año y pico, dos, abrió un cable que se llama IP. Hay un programa que se llama Esto Pasó, donde el 50% que se emite son notas mías. El estatuto nuestro del periodista establece que la repetición se paga. Yo nunca cobré absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tenemos una sociedad de gestión. Los gremios nuestros se fueron disgregando, hay dos ahí más o menos. Y entonces vos te encontrás con algo que hiciste hace mucho tiempo, pero que el estatuto está vigente. Nadie que yo sepa derogó el estatuto del periodista.
Las empresas terminan utilizando para otros usos, en este caso, o a veces cuando un periodista saca una nota en un diario y el diario después se la publica en Facebook, ponele. Uh-huh. Y Facebook al lado le pone una publicidad enorme de algún producto y monetiza por esa nota y el autor de la nota no cobra un peso.
No cobra nada, nada.
Hay que tomar conciencia de eso. La gente a veces daría la sensación como que con las redes los contenidos deberían ser gratis. Mucha gente cree que los contenidos deberían ser gratis. O debieran ser gratis. ¿Me entendés? Entonces yo le pediría que si los contenidos van a ser gratis, no va a haber más contenidos. Porque los contenidos se generan a partir de gente que tiene que vivir. Y si la gente no le pagan, no va a poder hacer más contenidos. Y le diría a las empresas o a la gente, algunos abogados que hacen este tipo de planteo, bueno, que sea gratis también, digamos, la cuota que tenés que pagar con las empresas que te dan el Internet. Nadie dice que las empresas de Internet debieran ser gratis. Ahora muchos plantean que los contenidos debieran ser gratis.
Imposible. Imposible. Pero bueno, quería hablar de algo importante porque avanzamos mucho sobre el tema, que es tu carrera profesional. A mí me emocionó mucho la historia tuya con Carlín. Me encantó lo que contaste y bueno, me gustaría un poco que cuentes esa relación, cómo empezaste, porque bueno, a veces los autores han peleado ustedes para aparecer y aparecen por suerte en los títulos, pero tal vez la gente no es lo que más atención le presta a los títulos, ¿no? Pero contame la...
No, claro, en una época nosotros también, que Argentores luchó mucho por eso, pero se dejó... prácticamente no se hizo más, ahora no hay ficción. Nosotros salíamos en las publicidades de los programas en los canales, y vos ves, aparecía el nombre de los autores, y también en las publicidades de los diarios, viste que había publicidades, por ejemplo, en La Nación, la de la hoja grande, entera, de Amigos son los amigos, de Grande Pado, de cualquier programa de la época y abajo decía autores y aparecía el nombre de los autores. Mirá, mi relación con Carlín, yo lo dije ese día y es la verdad, quizás hubiera entrado al medio por otro lado en algún otro momento, Pero yo, gracias a Carlín, empecé mi carrera. Gustavo Barrios y yo, que en esa época escribíamos juntos, le habíamos mandado a Carlín un proyecto de una novela. Bueno, en esa época Carlín hacía novelas. Uh-huh. Estaba haciendo una novela en Canal 9, se llamaba Solo un hombre, que hacía 30 puntos de rating por al mediodía. 30 puntos, sí. Y le mandamos un sobre que tenía 5 capítulos de 45 páginas cada una, pero en esa época no había, era todo papel, y le mandamos lo que nosotros llamamos una biblia, que es el argumento, tenía como 40, 50 páginas, pesaba 2.000 kilos. Se lo dejamos en un lugar donde Carlín estaba ensayando una obra de teatro para Mar del Plata, acá en Capital, y nunca más tuvimos novedades. Yo lo llamaba por teléfono todo el tiempo, era la época, una cosa de color, era la época que yo no tenía teléfono en mi casa, porque era la época, ¿te acordás?, que para conseguir un teléfono tenías que matar realmente a un funcionario. Y yo iba a los teléfonos públicos, que además nunca andaban, ¿viste? Los teléfonos públicos no funcionaban.
Primero buscaba la moneda o el cospel.
Exactamente. No me acuerdo si era con moneda o con cospel, pero te los tragaba. Era terrible. Y bueno, después de meses y meses, un día me atendió Carlín en su casa, después de perseguirlo. Y bueno, y a partir de ahí hicimos un contacto. A él le había gustado, a él y a su equipo. Él tenía un equipo que en esa época era Carlos Olivieri y claro, Carlos Evaristo. Y a él y a su equipo le había gustado mucho el material. Lo habían perdido, él lo había perdido, como siempre, un desvolado número uno. Y no tenían los números de teléfono que había. Nosotros habíamos cometido el error de, claro, pusimos el número de teléfono en el sobre, y bueno, perdieron el sobre y se perdió todo. Bueno, logramos hablar y a partir de ahí empezamos. Y él, por ejemplo, cuando renueva su contrato en Canal 9, él había hecho esta novela Solo un hombre en Canal 9, él quería que los autores de su nueva novela, porque él tenía asegurado un contrato en Canal 9, te imaginas, después de 30 puntos de red, sí, que fuéramos nosotros, Gustavo Vargas y yo. Entonces Romay se lo planteó a Romay, y Romay le dijo que quiénes son, porque realmente es entendible para un empresario que vos le digas, yo quiero hacer una novela con fulano y mengano, que no nos conocía nadie. Y bueno, Romay le dijo que no, y Carlín dijo, si no vienen ellos, yo me voy. Y entonces Romay dijo, andate, y Carlín se fue. Carlín se fue. Y se quedó sin laburo él, y porque él quería tener sus autores, que le escribieran sus autores. Ese era Carlín, tenía esa locura, como tantas otras que tenía, la tenía. Y después cuando pasó, vino el gobierno de Menem, se privatizaron los canales, Gustavo Yankelevich se hizo cargo de la gerencia artística del canal. Nosotros habíamos hecho en el viejo Canal 11, con Carlín de protagonista, una novela que se llamaba El Mago, que iba a la noche. Fue la época de Alfonsín, cuando se cortaba la luz. ¿Te acordás? Hacían cortes programados de luz.
Terrible.
Y la televisión funcionaba de 1 a 3 y de, creo que, de 8 a 12 de la noche. De 1 a 3 de la tarde y de 8 a 12 de la noche. Nosotros estábamos en el horario de las 9, en el horario central, en Canal 11. Gustavo Yankelevich era también el gerente artístico en ese momento. Nos fue muy mal con esa novela, con esa serie, una serie de una vez por semana. Hicimos 3 meses y nos iban a echar a patadas a todos. Y como estaba el tema de los cortes de luz, Gustavo nos dijo, la verdad que poner un programa nuevo a riesgo de que me vaya mal, los dejo a ustedes, sigan 3 meses más. Y seguimos 3 meses más. Y después de eso se privatizó el canal. Gustavo se fue, y cuando se privatizó ganó Atlántida la privatización, y lo contrató a Gustavo para ser nuevamente gerente artístico del canal. Y Gustavo lo llamó a Carlín, pero no quería hacer una novela, quería hacer una comedia. Y ahí nació Amigos son los amigos. Se sumó Hughes a nosotros, porque Gustavo tampoco creía en nosotros, pues no nos conocía. Bueno, no nos conocía, pero pero quería, él nos decía que tenía que justificar ante el directorio del canal de poner un autor que tuviera
peso,
una trayectoria, claro. Nosotros éramos nuevos. Y bueno, y ahí compartimos con Hughes, con quien nos hicimos muy amigos y la pasamos muy bien porque con él hicimos Amigos son los amigos y después Grande Pa.
Dos tanques.
Dos tanques. La verdad que tuvimos la suerte de... Bueno, vos viviste en la televisión de los 90.
Sí.
Marínez Andrés, que fue una de mis maestras, que fue una de las grandes personalidades de la televisión de los 60, viendo a Biondi, La Nena, programas... la creadora de Andrés Percivale, por ejemplo, que era productor de ella y ella lo puso en la pantalla. Marínez decía que ella siempre había pensado que la mejor televisión donde la gente que trabajaba en la televisión había ganado mejor, había sido más respetada, era la de los 60, que era una televisión importante,
claro.
Pero la de los 90 ella decía que lo había superado, porque nos veía a nosotros trabajar, nos veía cómo nos trataban. Nosotros llegamos a ser tratados como si fuéramos actores, en el sentido que si vos hacías un éxito, te venían a robar de otro lado, ¿me entendés? Éramos como jugadores de fútbol, ¿viste? Te venían y te ofrecían más plata para arreglar con otro. Fue un momento memorable.
Hablamos de mucho puntaje. Yo creo que hoy, no sé si la televisión abierta, el encendido llega a 30 de todos los canales abiertos, no sé. Tengo mis dudas. ¿Cuánto hacían con Amigos?
La revista Somos nos hizo una nota una vez a Hughes, a Gustavo Barrios y a mí, cuyo título era Los autores de los 100 puntos de rating. Porque nosotros en un momento hacíamos 60 puntos con Amigos, con Grande Pa, y 40 y pico con Amigos son los amigos.
Qué terrible, qué bárbaro. Escúchame, ¿y qué otras cosas hiciste? Nos queda poco tiempo, pero interesante que le cuentes a la gente que Ricardo Rodríguez es un gran autor, es recientemente ganador del Premio de Honor de Argentores, que es un premio muy importante. Grande Pa, Amigos los Amigos, ¿qué más?
Mirá, cuando murió Viale, el gran Oscar Viale,
sí.
Gustavo Yankelevich me convocó para ser mi cuñado. Uh-huh. Para seguir con mi cuñado junto a Ricardo Talesnik.
¿Estaba Brandoni en esa?
Brandoni y Darín.
Claro.
Fue la segunda versión de mi cuñado porque se había hecho una primera en los 60, justamente. Con Osvaldo Miranda, el gran Osvaldo Miranda. Y Ernesto Bianco, ¿no? Después hice. Mi familia es un dibujo que fue una locura. Sí. Con un dibujo animado, la televisión de aquellos tiempos se dio el lujo de hacer una serie donde el protagonista era un dibujo animado que cohabitaba con seres humanos. Y después empecé a hacer novelas. Hice una perdón, pero estoy medio mal de la garganta.
No, no
hice
pasa nada.
Una comedia con Franchella que se llamó Trillizos. En el año 99, todo eso con Gustavo Yankelevich. Después, cuando Gustavo se fue del canal, me contrató Claudio Villarroel y con él hicimos Luna Salvaje con Ajá. Gabriel Corrado, una novela que también llegó a ser más de 30 puntos de rating al mediodía. Hicimos Yago Pasión Morena, que también siguió a esa. Hicimos después fui a Polka, en Polka hice una novela muy exitosa que se hizo en México también, se llamó Son de Fierro.
Claro.
Hice Los Secretos con Osvaldo Lapori y Mariquita Valenzuela. Hice Los Secretos de Papá, que era una comedia. Hice, no sé. Y lo último que hice, que fue mi debut con el streaming, fue una serie que para Disney y Star Plus. que no era para chicos, una serie para adultos, que se llamó El grito de las mariposas.
Ajá.
Que era la historia de las hermanas Mirabal en la Dominicana de Trujillo, una de las dictaduras más terribles que tuvo América Latina, una serie de 13 capítulos que ganó muchos premios internacionales. el premio Platino y distintos premios internacionales. Eso fue...
Un pequeño repaso de tu carrera. Yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. La verdad que un placer escucharte. Bien merecido el premio que tenés. Y bueno, hemos conocido una televisión y los medios de otra época, de los 90, que es verdad, era maravilloso. Además, con tipos que sabían de lo que hacían. Nombraste tipos como Yankelevich, como Villarruel, como Romay, tanta gente importante, bueno, que por distintas circunstancias fue mutando la situación hasta llegar ahora. Pero bueno, felicitaciones por el premio, por la trayectoria, y te agradecemos mucho este tiempo para que la gente no solo escuche la palabra de los escritores, sino también de los autores.
No, muchas gracias, Edgardo, y muy amable por considerarnos, porque a veces hubo en algunas épocas, hoy creo que está saldado eso, una especie de enfrentamiento entre los autores, entre los escritores y los guionistas o los autores de televisión, porque había una cosa de la intelectualidad que consideraba como una cosa menor lo que se hacía. Yo creo que son distintas formas de encarar la escritura. Nosotros Totalmente. Trabajamos más con equipos. La escritura literaria es mucho más individual, pero son importantes para la cultura de un país, todas.
Bueno, yo cuando leí Camilleri, porque era fanático de Montalbano, no solo que era un gran autor, sino que escribía muy bien Andrea Camilleri, un capo. Exactamente. Entonces uno no puede decir que no. Te mando un gran abrazo, Ricardo, muchísimas gracias.
No, gracias a vos, sí, muy amable.
Ricardo Rodríguez, en El País y los Escritores. Bueno, hemos llegado al final. La producción de la señora Viviana del Río, operación técnica de Nicolás, Nico Giancaglini. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias, hasta la próxima.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en Terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Pacenio y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Jubileo. La trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo. La trama secreta. De Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre.
Some old forgotten words or ancient melodies. as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.